Fondo con la Patria Radio.
Tiempo de A Fondo con la Patria Radio. Nuestro director, Nicolás Restrepo, dialogó el pasado día sábado en la tarde-noche con el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Este es su diálogo que tuvieron aquí. Ustedes lo pueden escuchar y ver a través de la Patria Radio en Facebook y también en Radio Contra los 1540 de la Banda M.
La voz del día.
Bueno, estamos con el presidente Iván Duque Márquez, que este fin de semana ha estado en el eje cafetero cumpliendo varios temas de agenda. Estuvo el viernes en Villa María con los gobernadores de Caldas, hoy es sábado en Palestina, en el comité técnico del terraplén del aeropuerto de Palestina, en la tarde en Chinchiná haciendo su taller de Construyendo País. Bienvenido, presidente, muchas gracias por estar acá, traer tan amplio grupo de su gabinete a contarnos qué está haciendo por Caldas. Cuéntenos cómo le fue, cómo se ha sentido.
Bueno, Nicolás, primero muchas gracias por esta invitación, y sí, llegamos con muchísima alegría una vez más al departamento de Caldas. Yo creo que hay unos mensajes que son muy motivantes. Primero, los pasos que estamos dando hacia el Aerocafé. Yo tengo un compromiso como presidente de la República y es poder entregar esa obra al finalizar mi gobierno. Sabemos que los tiempos son estrechos, pero estamos trabajando con toda la disposición, con la consultoría, con la asignación presupuestal, con un patrimonio autónomo, y ese es un objetivo que yo tengo para el departamento. Creo además que esa es una gran oportunidad, no solamente para el turismo y la conectividad, sino también para el desarrollo territorial del departamento. Lo segundo, hemos avanzado también en los temas de vivienda. No solamente se ha logrado un acuerdo por parte del Ministerio para 1.500 viviendas nuevas en el departamento, sino que hemos logrado algo que ha sido icónico. Entre el 2015 y el 2018 se lograron 700 subsidios de vivienda de interés social para Caldas. Hoy, con 26 meses de gobierno, estábamos entregando el subsidio número 1.000, y tenemos el deseo, la convicción de seguir ampliando ese tipo de herramientas. El PAEF, que ahora lo vamos a extender hasta el mes de marzo, Ley de la República, está beneficiando a más de 34.000 trabajadores en Caldas, más de 2.000 empresas, y queremos que siga siendo un baluarte la reactivación económica. Y hemos avanzado también en temas que tienen que ver con la infraestructura vial. No solamente estábamos hablando de esa variante que va entre Honda y Manizales, sino que estamos también dándole el tránsito a la vía de Cambao también hacia Manizales, que era un proyecto que encontramos trabado, desentrabarlo, ponerlo en marcha. Y también estaremos en diciembre entregando el cruce hasta Tres Puentes, que ha sido tan importante, tan anhelado también por la región, entre otros. Entonces, yo podría seguir enumerando muchas cosas. Lo cierto, en cada una de las áreas de gobierno, hoy vinimos a mostrar resultados y a decirle también a Caldas que vamos a seguir con velocidad de aquí a agosto del 2022 respondiéndole a la ciudadanía.
Hablemos del aeropuerto, presidente. Ustedes, de su campaña, y inclusive el tiempo que lleva de presidente, siempre es reiterativo en manifestar su apoyo a esto que ha sido un proyecto muy polémico, pues porque lleva muchos años y ha tenido muchas frustraciones. ¿Usted qué lo enamoró de ese proyecto? ¿Por qué?
Primero, yo creo lo siguiente: cuando nosotros miramos el eje cafetero, nosotros tenemos el aeropuerto de Pereira, el aeropuerto Matecaña, tenemos también el aeropuerto de la ciudad de Armenia, y la Nubia es el aeropuerto que cubre la región, que cubre el departamento de Caldas, pero la Nubia tiene un problema: la intermitencia, la constante incertidumbre sobre si el vuelo llega, no llega, si se desvía, no se desvía, y eso afecta también la competitividad y afecta al turismo. Yo creo además que tener el aeropuerto del café significa, primero, un aeropuerto de primera gama para Caldas. Segundo, una segunda pista frente al aeropuerto de Pereira y una segunda pista frente al aeropuerto de Armenia. Y eso también es competitividad y es conectividad. Lo otro, turismo. Que nosotros podamos mantener el flujo constante de pasajeros hacia el departamento de Caldas significa que tendremos más viajeros nacionales e internacionales. Y algo que también me parece importante: cuando un aeropuerto de esta naturaleza se desarrolla, es muy similar a lo que ocurrió en Río Negro cuando llegó el aeropuerto José María Córdoba. Es casi que un nuevo polo de desarrollo también para el departamento de Caldas, y eso puede ser además muy atractivo porque veremos más ciudadanos del resto del país considerando la opción de venir, instalarse acá, invertir acá, empresarios en hacer grandes desarrollos para los próximos años. Esas fueron las motivaciones que yo tuve. Pero algo que también ha sido muy importante, Nicolás, aprender de los errores del pasado. Un patrimonio autónomo se creó con toda la supervisión para que los recursos lleguen directamente a la obra. Una consultoría de primer nivel donde ha estado también la CAF, donde nos ha acompañado el Reino Unido, y sobre todo una hoja de ruta crítica para que el proyecto lo podamos tener terminado en el año 2022.
Hay un tema ahí que usted lo menciona y es la confianza, un proyecto que ha tenido tantos tropiezos y mucha gente le pierde confianza. Usted menciona que ya tiene la plata, hay una fiducia que tiene, digamos, el cierre financiero para la primera
etapa. Ya están las vigencias futuras, está bien.
Pero ¿cómo garantizamos que técnicamente lo que está diseñado sí va a funcionar y no como la vez pasada? Y segundo, que la plata se la gasten bien.
A ver, yo creo que hay un tema importante y es el gobierno nacional. Aquí está el gobierno nacional asumiendo y respondiendo por este proyecto. Y estaré yo como jefe de Estado encima de este proyecto. La ministra Ángela María Orozco todas las semanas tiene comité gerencial haciéndole seguimiento a este proyecto. Este será el primer aeropuerto nuevo que se hace en Colombia prácticamente en 4 décadas. Por eso es la importancia que tiene. Entonces, ahí estaremos nosotros con supervisión, con gestión, con gerencia, pero además con el acompañamiento de la Contraloría General de la Nación, como lo dijo hoy el doctor Carlos Felipe Córdoba. Y yo creo que eso es algo también muy positivo. Y lo otro, que a mí me parece muy importante en la generación de confianza, es que este proyecto por muchos años fue polémico y atacado por unos sectores de la población en el departamento. Y yo recuerdo que se utilizaba una frase que era: el proyecto es inviable. Cuando yo llegué a la presidencia, alguien me dijo: el proyecto es inviable. Yo dije: no es inviable. Es costoso, que es distinto. Como son costosos los proyectos aeroportuarios en muchos lugares del mundo por las complejidades geográficas. Pero el departamento de Caldas no se puede quedar con un aeropuerto que por las condiciones atmosféricas y climáticas no se sabe si va a estar abierto durante todo un día. Porque eso afecta la certidumbre de quien quiere venir a hacer negocios, a visitar. Entonces, buscar un aeropuerto de primera línea, comprometernos en sacarnos adelante, para mí es un mensaje claro a Caldas de que nos la vamos a jugar por este desarrollo.
Ese acompañamiento del Contralor seguramente va a ser muy importante para la confianza de que la plata se invierta.
Yo creo además que ha sido muy positivo. Fíjese, cuando nosotros empezamos el gobierno, encontramos el proyecto del túnel de la línea prácticamente parado. Llevaba parado meses. No tenía la plata asignada para terminarse. Nosotros desentrabamos, asignamos los recursos y nos pusimos la tarea de terminar esa obra. Y nos acompañó también la Contraloría. Nos acompañó en todo el proceso. Nos acompañó en la gestión ambiental, en la gestión de predios, en los programas de reforestación. Y lo sacamos adelante. Concluimos el túnel de la línea. Y en el primer trimestre del año entrante, que también va a incidir positivamente en el departamento, estaremos entregando el cruce completo de la cordillera central entre Cajamarca y Calarcá, donde hay más de 20 viaductos y donde vamos a tener también un número importante de túneles para que semejante proyecto, semejante mensaje, donde nosotros acercamos el territorio utilizando la mejor ingeniería, es viable. Y ahí esa labor pedagógica de acompañamiento y de minucioso examen por parte de la Contraloría fortalece la capacidad de ejecución.
El Contralor ahí como haciéndole el reconocimiento a usted hoy en el Comité Técnico, propuso que el aeropuerto se llamara Aeropuerto del Café Iván Duque Márquez. ¿Usted qué? ¿Cómo le parece esa propuesta?
Primero me pareció un gesto de generosidad de parte de él, que yo lo agradezco. Varias personas también se expresaron así. Yo en eso soy prudente. Mi mayor incentivo es que la obra termine. Yo quiero dejarle ese gran mensaje a Caldas. Yo quiero dejarle esa obra a Caldas. Ya cualquier otro tipo de decisión, que la tomen libremente los caldenses.
Bueno, presidente, ese es un hecho metropolitano como pocos, yo creo que, porque es un aeropuerto que va a estar en Palestina, sirviendo a Manizales, eso es una, y está también funcionando el proyecto del área metropolitana de Manizales con los 4 municipios colindantes. Desde el Gobierno Nacional, ¿usted cómo ve ese proyecto?
A mí me parece bien, porque el país ha visto que las ciudades crecen. Las ciudades han crecido mucho en los últimos 30 años. Uno ve el ejercicio que se ha logrado, por ejemplo, en Medellín. En Medellín, el área metropolitana ha sido un éxito. Ha sido un éxito en la gestión, en la planificación, y permite armonizar el desarrollo de la ciudad principal con los municipios aledaños. ¿Por qué? Porque se vuelven interdependientes. Lo que pasa en Medellín también depende de lo que pasa en Bello o en Itagüí. En el caso particular del departamento de Caldas, Manizales ha crecido mucho, y pensar en un área metropolitana no solamente es para atender una necesidad de hoy, sino para planificar aún mejor el mañana. A mí me parece que eso está bien. Me parece además que permite unificar políticas públicas, porque muchos de los males que han tenido ciudades es que empiezan a crecer hacia los lados y empiezan a crecer con desigualdades. Entonces, hay personas que hacen grandes inversiones inmobiliarias en el municipio aledaño y terminan pagando un impuesto predial rural cuando perfectamente están viviendo en las proximidades de una ciudad, y eso también permite armonizar la política de manejo de la tierra, del pago por el impuesto predial, del pago por la industria y comercio, y ordena mucho mejor los planes de ordenamiento territorial, valga la redundancia. Así que a mí me parece que ese es un muy buen proyecto. Y algo que de pronto también quisiera yo señalar: la importancia de esto es para que la ciudad crezca mejor hacia el futuro y crezca con menos desigualdades hacia el futuro, y permita ordenar desde el punto de vista ambiental, social y de manejo del agua lo que será una expansión que seguramente en cuestión de 2 o 3 décadas será el doble de la población que tenemos hoy.
Manizales tiene una ambición desde hace rato de tener un sistema integrado de transporte que funcione, que sea eficiente, que sea limpio, que tenga cables. El alcalde ha sido, digamos, ha acudido al gobierno a pedirle concurso para realizar esas obras. ¿Ustedes van a participar?
A nosotros nos interesa mucho apoyar los ejercicios de transporte masivo. Nosotros hemos venido apoyando los procesos en Barranquilla, incluso en Bogotá. Nosotros estamos financiando el 70% del proyecto del Metro de Bogotá, también las 2 troncales alimentadoras en un sistema que tiene una visión casi de ecosistema. ¿Por qué? Porque tiene las troncales para alimentar el proyecto Metro, pero también la expansión futura de una eventual segunda línea, y también los trenes regionales. Nosotros estamos apoyando el Regiotrán de Occidente. En el caso de Bogotá, estamos haciendo estudios y diseños del Regiotrán del Norte. En el caso de Manizales hay unas particularidades que son excepcionales y que también permiten ver esto con mucho optimismo, y es que Manizales, por la condición geográfica que tiene, por las laderas que tiene, por la conexión que tiene entre distintos espacios con peñas, que además son absolutamente hermosas desde el punto de vista ambiental, la conexión con cables y con cables que permitan una mayor movilidad, también significa no solamente ver la competitividad de la ciudad, sino garantizar la mayor movilidad por kilómetro y por hora, además, de los ciudadanos. De manera que en la medida que nos lleguen a nosotros estudios, diseños, que vengan de las autoridades locales y que nosotros veamos que cumple con todos los estándares, la idea nuestra es acompañarla. Acompañarla, entre otras cosas, buscando ¿qué? Fuentes de financiamiento de largo plazo con la banca multilateral, como lo hemos hecho con otros proyectos, y garantizar que parte del desarrollo de las ciudades y la expansión de las ciudades consideren sistemas de transporte limpios, eficientes y que mejoren la calidad de vida.
Hay 2 proyectos en Caldas muy importantes para el tema de reactivación, que es digamos ahora lo que estamos buscando todos: uno en La Dorada, y tienen que ver con multimodalidad de transporte, de río, de tren, la ruta del sol que pasa.
Déjeme le cuento una cosa sobre eso. Por ejemplo, cuando empezó el gobierno, yo le dije a la ministra Ángela Orozco: ministra, nosotros tenemos que poner a funcionar ese trayecto ferroviario entre La Dorada y la costa norte de Colombia. Y nosotros fuimos a La Dorada y nos encontramos con que sí, estaba la carretera, estaba el tren, pero no había la carga, no teníamos la bodega. Con la ANI pusimos a funcionar la bodega, y aparte de poner a funcionar la bodega, logramos garantizar la carga suficiente para que el proyecto entrara rápidamente en operación. Y el proyecto ha estado en operación. Y ese es uno de los proyectos más lindos que tenemos hoy en Colombia, donde se ve la conexión férrea entre el interior del país y la vocación de llegar hacia las costas con mentalidad exportadora. Ahora, en el tema del río, nosotros tenemos un reto. Hay que avanzar rápidamente con la licitación de la navegabilidad. Y claramente nosotros esperamos licitar y adjudicar el año entrante. ¿Cuál es el primer reto? ¿Dónde tenemos hoy mayor navegabilidad, mayor calado, mayor profundidad? Entre Barranca Bermeja y Barranquilla. Pero siempre va a estar la solicitud. ¿Por qué no pensamos en extenderlo un poco más y que llegue a La Dorada? Yo creo que parte de aprender de los errores del pasado es que el proyecto tiene que empezar primero donde tiene mayor viabilidad. Y sobre la base de que se haga la licitación, se haga la adjudicación, se avance la navegabilidad, es mucho más fácil, una vez desarrollado esa primera parte, mirar hacia la conexión con el Magdalena Medio. Yo sé que eso puede ser polémico, pero es preferible decir las cosas con esa claridad a jugar a una ilusión, que fue lo que pasó durante tantos años, donde teníamos unas diferencias abismales de calado. Porque lo que se dice es que se puede hacer navegabilidad entre La Dorada y Barranca Bermeja, seguramente. Pero los problemas de calado, que no están todavía todos solucionados, puede llevar a que tengamos unos sobrecostos tremendos, o lo que es aún peor, un mayor retraso. Entonces, por eso la decisión que tomamos, vamos a concentrarnos donde esté mayor navegabilidad, pero eso no quiere decir que estemos cerrados a la banda, a que una vez avanzado ese tramo, podamos mirar cuáles son las diferencias en calado y profundidad hacia el Magdalena Medio.
Y bueno, y el otro era el de la zona del 41, que es el río Cauca, donde digamos, está el proyecto del tren de Buenaventura algún día, conectarlo hasta Medellín. Eso sería, digamos, una de muchísima utilidad para la logística que se maneja en el país.
Sí, ahí, por ejemplo, lo que hay que mirar, la multimodalidad es fundamental, pero la multimodalidad hay que examinarla con tres criterios. Uno, velocidad. Dos, capacidad. Y tres, movilidad de carga. Nosotros nos damos cuenta que en el caso del transporte carretero en Colombia, el 70% de la carga en el país se mueve por el sistema carretero. Y nosotros nos damos cuenta que para quien no tiene la presión de tanta velocidad, se pueden movilizar mayor nivel de tonelaje desde el Magdalena Medio hacia la costa, perdón, desde Barranca Bermeja hacia la costa, pero no hay una presión de tiempo. Si hay presión de tiempo, hoy necesitamos transporte carretero. Y desde el punto de vista de tonelaje, el sistema férreo puede ofrecer mayor capacidad que la que ofrece un camión. Pero también tenemos complejidades geográficas en términos de tiempo que pueden acarrear mayores costos. Por eso la multimodalidad no se puede ver con un solo prisma, sino la combinación por rutas, por espacio y por nivel de carga. Yo tengo la ilusión de que nosotros podamos revivir el sistema férreo del país poco a poco. Ya lo que ocurrió en Caldas, desde La Dorada hasta la costa norte, en materia de transporte de café y también de algunos combustibles, a mí me parece que empieza a abrir el espacio y la viabilidad. Nosotros empezamos eso hace casi un año y hoy estamos viendo continuidad. En la medida que ese proyecto empieza a dejar las utilidades proyectadas por la ANI con el esquema de concesión, yo estoy seguro que habrá más apetito para desarrollar otras rutas.
Cambio de tema, presidente. Tema COVID. Vamos este fin de semana a llegar a 1 millón de contagiados en Colombia. Somos de los países que más contagios tiene en el mundo. Digamos, en términos absolutos son cifras muy altas.
Pues es que yo creo que ahí hay un problema también de conceptualización. ¿Cuál es? Usted dice, Colombia va a llegar a 1 millón de casos. Colombia va a llegar a 1 millón de casos acumulados en 7 meses. Colombia tiene hoy casos activos que son realmente bajos en proporción por millón de habitantes con otros países del mundo y de América Latina. Colombia tiene hoy más del 90% de personas recuperadas y nosotros hemos logrado mantener tasas de letalidad bajas comparativamente con el mundo, tasas de muertes por millón que están por debajo de Perú, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Panamá, de México y ni qué decir de países de Europa. Tasas de contagio por millón de habitantes que también son bajas comparativamente con otros países, pero con un elemento adicional, duplicando las unidades de cuidado intensivo. Y con otro elemento adicional, aumentando la recuperación y con más del 90% de la economía funcionando. Eso a mí me parece que da un mensaje claro, porque la pandemia no se ha ido, ni se va a ir. Y mayores casos nos vamos a encontrar. Pero otra decisión que ha tomado Colombia es hacer muchas pruebas. Si nosotros nos damos cuenta que Colombia puede estar entre el número 23 y el número 25 en población, la pregunta es, los países que por tamaño son más grandes que Colombia, ¿cuántas pruebas han hecho? Y si uno las compara, uno se da cuenta con que Colombia ha hecho muchísimas más pruebas que muchos países que son más grandes que nosotros en tamaño. Y yo prefiero llegar al millón con un manejo muy claro de estar buscando los casos y dar información veraz, a tratar de jugar de pronto esquemas que no han funcionado en otros países, donde se trata de manejar la información de manera acomodaticia y pueden registrar números más bajos de casos, pero al final del día se terminan engañando a sí mismos como sociedad.
Presidente, pero es que hubo un pico como en agosto y bajó, digamos, muy rápido en septiembre, pero estamos como estancados, hablando de número de muertos, que es, digamos, el número más crítico.
Yo no creo que estemos estancados. ¿Yo qué creo? Nosotros, ¿qué hemos visto hasta ahora? Colombia pasó por un pico muy duro, pero ¿Colombia qué logró? Colombia logró, en estos 7 meses, duplicar las UCIs. Es decir, Colombia pasó de 5.100 UCIs o 5.300 UCIs a casi 11.000 UCIs hoy. Eso es casi 21 UCIs por 100.000 habitantes. No hay otro país de América Latina que tenga esa proporción. Es decir, en eso lo hicimos bien. Segundo, nosotros fuimos recuperando actividad productiva prácticamente desde el 27 de abril, desde el 11 de abril, para ser más precisos, donde llegamos al 1 de septiembre con el 90% de la economía abierta. Déjeme, yo le digo, desde ahí hasta hoy, el número de casos por día ha mostrado una tendencia a la baja. El número de muertes por día ha mostrado una tendencia a la baja. ¿Qué lo afecta? Aglomeraciones. Cuando hemos visto altos niveles de aglomeración, inmediatamente vienen pequeños retrocesos. Eso nos tiene que servir a todos de alerta para que no las propiciemos y nosotros podamos seguir recuperando la actividad económica, adaptándonos a vivir con la pandemia.
Cuando la gente ve que en Europa hay rebrotes y que estamos medio estancados en la disminución del número de muertos, mucha gente se pregunta, ¿nos van a volver a confinar? ¿Vamos a tener que llegar?
Pues es que la respuesta es muy elemental. Si nosotros empezamos a hacer un proceso segmentado, que fue la razón como fuimos abriendo nuestra economía hasta llegar a más del 90%, donde nosotros decíamos, aquí no hay un criterio unificado como país, sino tenemos que ver dónde están creciendo los casos. Justamente por eso hicimos cercos epidemiológicos, justamente por eso desarrollamos la iniciativa PRAS, para hacer pruebas, rastreo y aislamiento selectivos. Por supuesto, si nosotros vemos que en algún lugar de la geografía hay situaciones críticas, intervenimos. Y de hecho muchas de las intervenciones que se hicieron, inclusive en ciudades como Cartagena, en momentos muy duros, o en Barranquilla, no acarrearon cierres generalizados, sino intervenciones puntuales donde veíamos que se estaban concentrando los casos. Ese ha sido el manejo inteligente también que hemos tenido de la pandemia. No, todos hemos vivido con una pandemia más de 7 meses, pero vemos países que cerraron demasiado rígido, no fueron haciendo una reactivación paulatina. Cuando la hicieron, que la tuvieron que hacer por la presión ciudadana, se dispararon los casos, las muertes y los contagios. Nosotros lo que hemos logrado también es una capacidad de adaptación como sociedad, donde prima la cultura ciudadana, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el rechazo también a la aglomeración.
Presidente, ¿usted cuenta lo que se ha hecho bien? ¿Qué cree que se pudo haber hecho mejor para manejar esta pandemia?
Nicolás, yo creo lo siguiente, yo lo puedo decir acá. No pretendo con eso entrar en una controversia con la justicia, pero yo, por ejemplo, digo una cosa. El fallo que tuvo que ver con la restricción a la movilidad de los mayores de 70 años, a mí me parece que trajo resultados negativos. La prueba se ve. Antes de que llegáramos a esa decisión, nosotros veníamos con un mensaje pedagógico, sabiendo que es incómodo para las personas mayores de 70 años, pero teníamos unos niveles de mortalidad y de letalidad en ese segmento de la población que estaban relativamente bajos. Cuando se da la decisión, para muchas personas la interpretación es, podemos hacer lo que queramos, y muchas personas se sintieron en una posición de excesiva libertad y hasta desafiante frente a la enfermedad. Y esta es una enfermedad donde la evidencia lo dice todo, Nicolás. Más del 50% de los muertos en Colombia son mayores de 70 años. Y entre mayores de 70 y mayores de 60 están más del 85% de los muertos en el país. Entonces, esta es una enfermedad que castiga muy duro a estos sectores de la población. Y yo creo que en la medida que uno logre entender que ahí es donde está el mayor efecto en la letalidad, y asumamos que tomar decisiones para aislar de manera preventiva a este sector, lo que se busca es salvar vidas y no incomodar, yo creo que hubiéramos podido de pronto tener una menor cifra de mortalidad.
Y finalmente, presidente, Colombia entiendo que tiene ya acuerdos con algunos fabricantes de vacunas de los que están en pruebas en fase 3. ¿cuándo podríamos esperar que en Colombia se empiece
a... Esa es una buena pregunta, porque, a ver, primero nosotros entramos en la estrategia COVAX, que es la Coalición Mundial de Acceso a Vacunas. Nosotros tenemos en este momento ya comprometido el acceso a cerca de 10 millones de vacunas, entre otras cosas porque nadie puede comprar a través de COVAX más del equivalente al 10% de su población. Y eso para nosotros es una garantía importante porque permite que la coalición tome decisiones estratégicas, sobre todo en beneficio de los compradores. Pero también venimos adelantando aproximaciones de carácter bilateral, como lo han hecho otros países, también para evaluar cuáles son las farmacéuticas que están más desarrolladas en las fases. ¿Cuál es mi opinión? Hay que ser optimistas, pero en esto no podemos ser triunfalistas. ¿Por qué? Las vacunas han sido procesos históricamente muy lentos. Y no son lentos porque haya, haya desgreño o haya burocratismo. No, son lentos porque requieren un altísimo nivel de prueba y necesitan muchos exámenes clínicos. Nosotros ya estamos haciendo exámenes clínicos en Colombia con la Organización Panamericana de la Salud y con algunas farmacéuticas. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo que antes de junio del año entrante, nosotros no vamos a estar viendo ninguna vacuna desarrollada en el mundo. Si llega antes, ojalá, nos motiva. Pero yo prefiero no asumir que la vamos a tener antes. Yo prefiero que nosotros nos adaptemos a un periodo que puede ser largo hasta junio del año entrante y prefiero sorprenderme alegremente si es que sale antes la vacuna. Pero mientras tanto, tener toda la logística, la capacidad y la interacción económica, suponiendo que tenemos que tener una alta interacción con este tipo de enfermedad, donde la cultura ciudadana nos ayuda a prevenirla y donde además todos sabemos que los protocolos de bioseguridad nos garantizan un mejor procedimiento.
Presidente, pues muchísimas gracias en nombre de los caldenses por todas las intervenciones de usted, de su equipo de gobierno, con toda la...
Nicolás, muchas gracias.
Y por esta entrevista, pues...
Siempre comprometido.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Es muy amable.
La entrevista del director de La Patria, Nicolás Restrepo, con el de la República, Iván Duque Márquez. Usted también puede encontrar las respuestas a modo de transcripción en las páginas de La Patria de hoy, justamente 12 y 13, y también en lapatria.com. La entrevista también está disponible en YouTube y otros portales. Una pausa de identificación y ya regresamos con más. Este es el informativo.
Desde Manizales, Caldas, Colombia, transmite Radio Cóndor. HJZF 1540 en la amplitud modulada. Radio Cóndor, emisora cultural, informativa y universitaria. Radio Cóndor, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, Fundeca y la Universidad Autónoma de Manizales.
Ya ha movido un poco las nubes que teníamos en la hora anterior. Por lo pronto, la temperatura promedio en Manizales tampoco es que aumente mucho, 15 casi, 16 grados Celsius. Ya un poco más despejado el panorama que nos deja entrever que vamos a tener algo de sol durante esta primera parte de la mañana, pero tampoco será mucho. Y ese sol tampoco va a traer mucho calor. La temperatura máxima hoy se estima que esté sobre los 20 grados Celsius, por lo que no se espera que el índice de calor vaya a aumentar mucho. Por lo tanto, si hay un gran movimiento de nubosidad al oriente del departamento, porque se han presentado precipitaciones en Marulanda, en Marquetalia, en este momento en Pensilvania, también en Victoria, en Samaná, en La Dorada también se han presentado algo de precipitaciones, todas al oriente, el occidente un poco más despejado, hablando del departamento de Caldas. El pronóstico de hoy para Manizales: la temperatura máxima, como les decíamos, 20, cielos parcialmente cubiertos o mayormente cubiertos durante toda la jornada y probabilidades de inestabilidad sobre la media tarde, después de las 2 de la tarde, prácticamente todo el resto hasta el anochecer, con cielos parcialmente cubiertos o descubiertos hacia la medianoche. Eso es lo que nos dice el pronóstico del tiempo para hoy. Nos vamos para el aeropuerto La Nubia, conocer las operaciones de La Nubia. En este momento está desconectada la terminal del METAR de la Aeronáutica Civil. Podemos decir, eso sí, que ha cumplido su actividad durante esta primera hora de la mañana, en la cual se espera siempre un primer vuelo de Avianca Express que aterrizó a las 7:41 minutos de esta mañana.
El tráfico a esta hora.
Del tráfico a esta hora, ¿cómo están las vías de la capital caldense? ¿Cómo está el tráfico a esta hora en nuestra ciudad? Pues en este momento hay lentitud en la vía panamericana, quienes pasan cerca de el barrio de Estambul, cerca al barrio de Los Nogales y la cárcel nacional de varones, se están topando con algo de lentitud y congestión a esta hora. También el ascenso de la calle 48 cerca al sector de La Fuente refleja algo de congestión vial. La avenida paralela, la mejor para el tránsito, al igual que la avenida Kevin Ángel, si usted va de occidente a oriente o viceversa, y la avenida Santander en este momento en ambas calzadas cerca de los semáforos con un poco más de lentitud al paso. Lo que está pasando, ya regresamos con más aquí al informativo de la mañana. No se vayan, ustedes están conectados con La Patria Radio.
¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.